El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy lunes 22 de febrero del 2021, día 344 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero. Y by the way, qué calientito está Twitter. instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que puedes escuchar este programa en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Números del COVID para hoy en el mundo, Estados Unidos y Puerto Rico. También dos excelentes noticias sobre la vacuna y su efectividad en Israel. Con Jorge Dávila analizamos los últimos acontecimientos políticos de este fin de semana. Y también en A Solas con Sonia Valentín, el tormentoso fin de semana en la política local y los papelones en Estados Unidos relacionados a la tormenta de nieve. Y bueno, como todos los lunes, vamos a comenzar con los números del COVID. Pero antes les cuento que ayer domingo fui a... Hice el proceso, lo que ya el gobierno ha llamado el COVID-Veo, que es estas pruebas de antígenos masivas que se hacen alrededor de toda la isla. Como les anuncié el viernes, ayer domingo hubo un operativo, un esfuerzo en Lirán Bithorn. Había capacidad para 10.000 pruebas, entiendo que fueron como 2.000 y pico de personas. Yo fui junto a mi esposa, fuimos los dos en el mismo carro, obviamente, y nos tomó exactamente 12 minutos, desde que entramos hasta que salimos. Todo el personal muy atento, muy activo, muy entusiasmado, era bien claro, se sentía organizado. Francamente, estábamos todos muy contentos, muy sorprendidos, el proceso fue muy bueno. Esto del COVID-Veo va a seguir alrededor de la isla, es una excelente oportunidad para que vayan, es bien rápido, es completamente gratis, y si los resultados te llegan, a mí me llegaron como hora y media después, afortunadamente salí negativo, por mensaje de texto, entré a un website, puse un código y ya lo tenía. Pero, y aquí es que esta es mi única crítica constructiva. A mi esposa nunca le llegó, punto, no le llegó. Ella le llegó por las mañanas, ella le había llegado distintas cosas cuando se registró, etcétera, pero el texto nunca le llegó, el email nunca le llegó, y al día de hoy no sabemos si su examen es positivo o negativo. Pensamos que es negativo porque pues yo salí negativo, y el tema es, todo el mundo sabe que pues se cometen errores, estos son procesos masivos, nos estaban cogiendo la información, ¿verdad? Y digo, aunque ella puso su teléfono en el registro, errores pasan. El problema es que no tenemos a dónde llamar, no sabemos a dónde llamar. Yo entré al portal de Biosalud, donde te dan los resultados, no encontré una manera de comunicarme, dónde mandar un email, etcétera. Así que si alguien del Departamento de Salud, del Sistema de Monitoreo, o alguien que está escuchando sabe que uno puede hacer en esos casos, pues por favor, se pueden comunicar con la producción o me pueden escribir por Twitter, twitter.com/LHerrero, porque hace falta un proceso de troubleshoot. Y alguien por Twitter también me dijo lo mismo, que fue el proceso, que es muy chévere, pero que nunca recibió los resultados. Bueno, vamos con los números. A nivel global, hoy, 22 de febrero del 2021, se cuentan 109.582.000 positivos al COVID-19 en el planeta. Eso es un aumento de 2.5 millones en 7 días y son 200.000 menos que la semana anterior al lunes pasado. Es la cuarta semana, por lo menos en mi conteo, corrida, que bajan los casos a nivel global. Las muertes son 2.415.671. Eso es un aumento de 65.000 muertes en una semana en el planeta, y también son 20.000 menos que la semana anterior. Es la tercera semana corrida con menos muertes. En Estados Unidos, los números a la baja se sostienen otra semana más. Hoy se cuentan 28.787.000 positivos, un aumento de 500.000 en una semana, que son un montón, 500.000 casos, pero son 150.000 casos menos que la semana anterior. Y esta es la sexta semana corrida en los Estados Unidos con menos casos una semana tras otra. Buenísimas noticias. Las muertes en los Estados Unidos sobrepasaron la cifra de 500.000 en algún momento en la semana pasada. Hoy se contabilizan 511.685 personas que han fallecido a causa del COVID-19 en los Estados Unidos. Esto representa 13.000 en los últimos 7 días, que son 9.000 muertes menos que la semana anterior, o sea que se cortaron las muertes casi en 45%. Y es la primera semana en muchísimo tiempo, probablemente en meses, que no se sobrepasan las 20.000 muertes en una semana. También es la tercera semana corrida con menos muertes en los Estados Unidos. El New York Times, que presenta estos promedios con un rango de 14 días, también confirma la baja. Hoy esos números del New York Times dicen que los nuevos contagios han bajado 44% en 14 días y las muertes han bajado 32% en los últimos 14 días. Eso es un aumento hacia el lado positivo brutal en ambos números. En Puerto Rico hoy comenzamos la tercera semana de la nueva orden del gobernador Pedro Pierluisi y los números siguen bajando. Hoy los casos confirmados en la isla son 91.680, lo que representa 1.251 casos en una semana, que también son 125 casos menos que la semana anterior. Esta es la octava semana corrida en mi conteo que hay menos casos en Puerto Rico una semana tras otra. Hasta la fecha, 1.983 personas han fallecido. Fueron 63 esta semana. Aquí sí hay un aumento importante. Son 31 muertes más que la semana anterior. Pero ojo, si no me equivoco, el domingo o el viernes, hace poco, Salud reportó un gran número de muertes. Pero era porque hubo una depuración de las listas, un proceso normal, y unas muertes que no se habían adjudicado se adjudicaron ahora. No es que murieron 63 personas en los últimos 7 días. Así que este aumento que estamos viendo una semana tras otra a mí no me preocupa porque tiene explicación en la estadística. Veremos cómo se mantiene. Pero eso sí, pues se rompió la cifra de muertes, en reducción de muertes una semana tras otra. Según el informe estadístico semanal del doctor Ibrahim Peri y la profesora Judith Rodríguez, que usamos para informarnos en esta sección, estamos y seguimos en un momento muy bueno en cuanto a los contagios, y leo parte del informe. Desde el día 13 de enero de 2021 hemos registrado una reducción constante y creciente, sin las marcadas fluctuaciones que ocurrieron en ocasiones previas. Según se observa en la bitácora diaria, ese patrón reductor ininterrumpido de casos bajó a menos de 400 casos diarios promedios para el 22 de enero, a menos de 300 casos promedios para el 29 de enero, a menos de 500 casos desde el 11 de febrero, y estamos tocando desde ayer, el informe salió el domingo, estamos tocando desde ayer la puerta de los menos de 100 casos diarios. Gran logro. Sigo con el informe. Febrero también se ha convertido en el primer mes de la pandemia en que los tres indicadores de cuidado hospitalario, hospitalizados COVID, pacientes intensivos y pacientes en ventiladores, han alcanzado su punto más bajo desde sus respectivos picos en noviembre-diciembre. La marca de 657 pacientes hospitalizados por COVID, que se estableció el 9 de diciembre, llegó a un mínimo de 209 hospitalizaciones COVID el 14 de febrero, una reducción de 68%. Y concluye el doctor Ibrahim Pérez y la profesora Judith Rodríguez: ahora es cuando más cuidadosos tenemos que ser con el proceso de flexibilización, de manera que los cambios en las restricciones sean pequeños, graduales y rigurosamente monitoreados, y todavía más cautelosos en un momento de gran incertidumbre en el que están apareciendo nuevas mutaciones del virus, reinfectando hasta más severamente a personas previamente infectadas. El futuro inmediato luce definitivamente esperanzador. Escuchen esto. Si nuestros compatriotas se siguen comportando como han hecho durante el periodo postnavideño. 2, si se restablece pronto y más aceleradamente el programa de vacunación. Y 3, y si la reapertura de las escuelas se lleva a cabo bajo los más rigurosos protocolos y medidas preventivas anti-COVID que eviten un inesperado repunte de casos. Que así sea. Y terminando con las cifras de Puerto Rico, los hospitales hoy tienen 233 pacientes hospitalizados. Aquí se ve un aumento, son 14 más que la semana pasada y se rompe una racha de 11 semanas que veníamos bajando viendo la cantidad de camas ocupadas. Pero es un aumento no tan pequeño, son un aumento de 14 meses, o sea, son básicamente un aumento de 7% de lunes a lunes. Preocupa, claro, pero no me alarma todavía. Veremos si la tendencia sigue subiendo las próximas semanas. Hay 41 pacientes en intensivo, 7 menos que la semana pasada, 34 pacientes en ventilador, 8 menos que la semana pasada. Y en cuanto a las vacunas, como siempre uso el índice de vacunas de Bloomberg, al 22 de febrero del 2001 a las 2:37 hora de Puerto Rico, en el planeta se han vacunado, se han administrado 206 millones de dosis en 92 países. Eso es un promedio de 6.53 millones de dosis al día. Y hay un aumento de 500 mil dosis al día versus la semana pasada. En Estados Unidos hoy son 64.2 millones de dosis administradas. Es un aumento de 11.5 millones en una semana. Y es peor que la semana anterior. El promedio de esta semana de vacunaciones fue 1.37 millones de personas por día. La semana anterior fue de 1.6 millones de personas por día. Y todo esto tiene que ver con la tormenta. Fue la tormenta que afectó la logística, la distribución en todo el país. Aquí en Puerto Rico también pagamos las consecuencias de eso. En Puerto Rico, según Bloomberg, ya se han vacunado, se han administrado 476.647 dosis. Es un aumento, eso implica que se vacunaron 93.000 personas. Se administraron 93.000 dosis la semana pasada, o por lo menos en los números de Bloomberg. Y esto es un aumento importante porque son 32.000 dosis más que la semana anterior. Ojalá eso se mantenga y sigamos aumentando hasta que podamos llegar. Y bueno, pasando a las dos buenas noticias que tenemos desde Israel y luego vamos con Jorge Dávila. La semana pasada, entiendo que o el miércoles con la doctora Melissa Marzán o luego yo traje la noticia. La semana pasada hablamos del efecto impresionante que la vacuna había tenido en Israel en cuanto a la baja en casos sintomáticos. Decía el estudio, y no era un estudio, porque era un estudio que en las personas con las dos dosis de la vacuna, los casos sintomáticos, que son los casos que muestran síntomas y que son los que obviamente pues tarde o temprano podrían terminar en el hospital o peor aún muerto, había habido una baja de 94% entre la población que se había dado las dos dosis. Pues esta semana hay mejores noticias todavía. Específicamente son dos buenas noticias y ambas las leo del País de España, del periodista Juan Carlos Sanz. Por cierto, yo trato siempre de buscar medios locales que reseñar en esta sección, pero no encontré esta noticia en ningún lado, un medio local, incluyendo el nuestro, así que me gustaría leer estas cosas. Bueno, la vacuna de Pfizer es efectiva el 85% con una sola dosis, según estudio de Israel. La primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech muestra una efectividad del 85%. Del 85% frente a las infecciones sintomáticas por COVID-19, según un estudio efectuado entre las más de 7.000 trabajadores del Hospital Shiva en la zona metropolitana de Tel Aviv, uno de los mayores de Israel. La investigación publicada por la revista médica The Lancet y citada por Reuters constata, Dios mío, la drástica reducción de la tasa de infectados entre 15 y 28 días después de haber recibido la inoculación inicial. Sobre el total de contagios por el coronavirus, incluidos los asintomáticos, el nivel de protección de la vacuna se establece en un 75%. Escuchen esto. La vacuna de Pfizer protege al 98.9%. Esta es la segunda buena noticia. La vacuna de Pfizer protege al 98.9% de la muerte por COVID a los 14 días de la segunda dosis, según Israel. La efectividad de la doble inoculación, espaciada por 21 días, ha sido probada sobre una muestra de 1.7 millones de personas. O sea, que ya tenemos data con muestras gigantes de 1.7 millones de personas de que cumplido el régimen, administrada las dos dosis de la vacuna de Pfizer y pasados los 14 días, vemos una baja en la mortalidad de 98.9%. Esto es una vacuna que funciona. Y también vemos, y esto es una grandísima noticia, que con solo la primera dosis de la vacuna de Pfizer hay un una baja de 85% en las infecciones sintomáticas. Esto es una gran noticia, primero porque nos confirma que la vacuna funciona, segundo porque está replicando los resultados de las pruebas, de los trial tests, de lo que se hizo en la fase experimental, lo está replicando en la vida real, y tercero, porque en efecto nos está dando luz, camino. Ya Israel sobrepasó el 60% de su población vacunada, de cuál es la ruta a seguir, y eso para mí son buenas noticias. Y de hecho, voy a tomar una decisión editorial y voy a empezar a ser mucho más optimista con este tema de las vacunas. Es verdad, después de vacunarse quizás hay que usar mascarilla por un rato más, es verdad que usted no está completamente libre de peligro, pero contra, esto está funcionando y está funcionando bien, y es bien, bien, bien importante que cuando nos toque, nos vacunemos. Y con eso, vamos con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
¡Ay, Jorge!
Saludos, Luis. ¿Cómo tú estás? Comenzando la semana.
Se formó el avispero estadista, Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay?
Ay, Billy, no, pero ¿quién diría que las elecciones pasaron hace tres meses?
Digo, es la comidilla nuestra de cada día, es el estatus, que es el tema pues que más estridencia genera y que más debate genera, y es el tema que también, como que yo entiendo, cuando hay peleas internas en los partidos es por el estatus que más duro se dan. Así que voy a empezar por el principio. Y no voy a reintroducir el tema porque todo el día hemos hablado de esto en la estación. ¿Tiene o no tiene razón Larry Selhammer cuando le dijo el Nuevo Día que nadie se quiere asociar con un quebrado?
Bueno, mira, primero que nada, Larry Selhammer es una de las personas más decentes, más trabajadoras, de una conducta intachable que le ha servido a Puerto Rico bien de todas las posiciones que ha ocupado. Primero como legislador, fue un gran legislador. Es una persona que tiende, ¿verdad?, a poder comunicarse no solamente con los PNP, sino con miembros de otros partidos. Y me parece que ha caído aquí en ¿verdad?, en una discusión que en realidad no cae en determinar si Larry Selhammer es expedito o no, pues yo creo que eso nadie lo puede tener en duda. Yo creo que es la discusión seria que tiene que haber dentro del PNP de cómo nosotros podemos llegar el mensaje a quien toma las decisiones por el futuro de Puerto Rico, que es el Congreso de los Estados Unidos. Yo quisiera ver a todos esos llamados estadistas que han salido a atacar la figura de Larry Selhammer escribiéndole cartas a Schumer, el líder de la mayoría en el Senado, que hizo unos comentarios la semana pasada, una persona que corrió diciendo que creía en la estabilidad para Puerto Rico, y dijo la semana pasada que había que poner la casa en orden. O sea, Larry Selhammer, todo lo que ha dicho es que hay que reconstruir a Puerto Rico, hay que salir de la quiebra, y eso no quiere, ¿verdad?, no pone en duda la lucha por la estabilidad que ha dado siempre Larry Selhammer. Así que, en cuanto a mí respecta, me parece otra vez que caemos en esta pelea pequeña dentro del PNP, que atacamos sin piedad a cualquier buen estadista por el mero hecho, ¿verdad?, que tiene una opinión diferente a la que puedan tener todos los que lo han criticado. Pero no sé, en realidad aquí se ha puesto en duda si Larry Selhammer debe ser
confirmado.
No, como secretario de Estado, por favor, si algún nombramiento de excelencia ha hecho por el Pierluisi, es de Larry Selhammer.
Correcto.
Y tratar de coger unos comentarios que obviamente lo que está diciendo es vamos a trabajar con la reconstrucción de Puerto Rico, vamos a salir de la deuda y eso nos pone en mejor posición para lograr la estabilidad. Yo no veo nada de malo en esto. Pero hay que atacarlo, ¿verdad? Igual que se atacó a la gobernadora Wanda Vázquez por sacar de contexto unas declaraciones que dijo en el momento que ella asumió la gobernación de Puerto Rico, de que en ese momento el estatus no era prioritario. Y no me acuerdo, ¿verdad? Y las palabras exactas, pero algo a esos efectos, entendiendo y poniendo en contexto que recibía a un Puerto Rico dividido, a un Puerto Rico que acababa de tirarse a la calle a sacar un gobernador por primera vez en la historia, y que su prioridad en ese momento era devolverle paz, tranquilidad al pueblo de Puerto Rico y estabilidad al gobierno. Y la criminalizaron dentro del PNP. Decían que no era estadista. Por eso yo te decía,
se ha convertido pasada, eso de no ser estadista, se ha convertido, bueno, en parte como una prueba de pureza. Y en la política esas pruebas de pureza, sobre todo de pureza ideológica, son bien peligrosas. Porque, o sea, ¿quién determina? O sea, ¿quién es el árbitro de la estadidad? ¿Verdad? ¿Quién está allá diciendo, no, tú eres más estadista que el otro? Y entonces, al final del día es una lucha, pero es drama, es teatro, Jorge, porque no, realmente no, o sea, no afecta en nada, ni acerca ni aleja tampoco la estadidad, que Larry Selhammer le diga a una periodista del Nuevo Día su opinión. O sea, no entiendo. Entonces, ¿verdad? Y yo desde afuera miro al PNP un poco, que es un efecto al revés de lo que le ha pasado al Partido Popular. El Partido Popular quizás, al perder una teoría que le va a dar a los años malos, las dos décadas relativamente malas que ha tenido, es que al perder su cohesión ideológica, pues se ha convertido como en un corillo de gente que están ahí, pero que nada los une. En el PNP es al revés. Yo siento que el PNP, al perder su norte, oye, porque el PNP ha tenido muchos gobiernos en los últimos 30 años, 40 años, pero ¿cuál es el logro del PNP? ¿Dónde está, verdad? Pues al perder quizás su norte administrativo, pues lo que hace es convertido en un partido ultra ortodoxo pro estadidad, y la estadidad es lo único que importa, y bueno, nada vale tu experiencia, tu track record, tu valía, si te atreves a violar alguno de los preceptos del dogma estadista, ¿no? Y no sé qué piensas.
Bueno, por eso, pero la pregunta es, todos esos que han criticado, haz una lista de todos los que han criticado a Larry Selhammer, empezando por Cucuza Hernández, ¿verdad? Que es la que más virulenta ha sido en las redes. Y pregúntale a cada uno de ellos qué hacen por la estadía día a día. Pregúntale, aparte de decir yo soy estadista. O sea, y hablábamos la semana pasada de si iba a crecer o no Victoria Ciudadana, los partidos emergentes. Y yo te dije a ti que no van a crecer orgánicamente porque no tienen una propuesta seria para el pueblo de Puerto Rico. Y el crecimiento de ellos depende de cómo los dos partidos principales siguen de alguna forma embaratándose ellos mismos. De ahí es que surgen los movimientos, y de ahí es que por eso la estadía sacó el 52% y Pedro Pelici sacó el 32% como candidato a la gobernación por el PNP. Hay estadistas que entienden que no deberíamos votar por el presidente de los Estados Unidos mientras seamos una colonia, porque eso sería atrasar la estadidad. Hay quienes piensan que nosotros no deberíamos estar dentro del sistema contributivo federal, porque eso sería atrasar la estadidad. Entonces, aquí es una discusión de qué es lo que tenemos que hacer para que donde se toman las decisiones nos tomen en serio. Y no es solamente haciendo plebiscitos, es demostrando que nosotros tenemos la capacidad y el deseo de ser igual con el resto de la nación americana. Y eso no es con palabras, Luis. Eso se trabaja con acciones. Y si algún servidor público va a trabajar bien en esta administración de Pedro Pierluisi, se llama Larry Selhammer.
De hecho, hablando de Pedro Pierluisi, hoy el gobernador salió a su defensa, leo de primera hora, el gobernador defiende a Larry Selhammer y dice al liderato del PNP que es hora de pasar la página. Pedro Pierluisi afirma que el designado a secretario de Estado es un estadista de cuna, al tiempo que alude que se cae de la mata el estorbo que representa la quiebra para Puerto Rico. Obviamente el gobernador iba a defender a su secretario de Estado, eso no creo que hubiera duda. Pero te pregunto, ¿cómo esta controversia deja parada a Pedro Pierluisi como gobernador y como líder del PNP y de la estadidad?
Bueno, yo creo que hizo lo correcto en defender a su nominado a la Secretaría de Estado. Número dos, erró en reconocer a las personas que han criticado a Larry como parte del liderato del PNP. A mí no me representa ninguna de esas personas. Yo no los considero líderes del PNP. quien ataca a un estadista probado como Larry Selhammer, de la forma virulenta que lo han hecho a través de las redes, públicamente, para mí no me representa dentro del PNP. Así que yo no lo hubiese llamado liderato del PNP. Yo lo hubiese llamado a eso, a esas voces, ¿verdad? En lugar de estar criticando, díganme cómo ustedes día a día adelantan la causa de la estadidad. Pues yo sé que Larry la va a adelantar con su ejecutoria, con sacar a Puerto Rico del desastre económico que tenemos. Va a trabajar incansablemente por mejorar la infraestructura en Puerto Rico. Así es que se hace patria, así es que adelantamos la estabilidad, y ciertamente lo que hemos hecho por décadas no ha funcionado. Yo quisiera que Puerto Rico hubiese sido estado hace 30 años por lo menos. Lo hemos logrado, lo logramos con plebiscitos no avalados por el Congreso de los Estados Unidos, o lo logramos trabajando en el Congreso, trabajando con las comunidades puertorriqueñas para que se inserten en la política, aquellas comunidades puertorriqueñas que están viviendo en los estados, que le hablen a sus congresistas, porque esos son los que al final del día tienen la decisión. Lo que diga o no diga Larry Selhammer no adelanta o atrasa la estabilidad, como tú bien mencionas, Luis.
Correcto.
Vamos a adelantarla usando una estrategia diferente, porque aquellos que piensen que haciendo plebiscito tras plebiscito, no estando avalado por el Congreso de los Estados Unidos, de alguna forma vamos a lograr la estabilidad, yo creo que se equivoca. Y basta con los comentarios de Schumer la semana pasada. Aquí hay un mandato del pueblo de que queremos ser Estado, y se para el líder de la mayoría del Congreso de los Estados Unidos, el Senado, y dice que no va a dar paso a un proyecto. Pues yo creo que eso está errado, porque el tema del estatus en Puerto Rico tiene que ser tema de prioridad dentro de la administración de Joe Biden.
Porque hay un mandato. Jorge Dávila, cuando yo estudié Derecho, yo hice un semestre de intercambio en Chile, y en la Facultad de Derecho allí en Chile, yo tuve un profesor que era comunista, él lo decía, pero ya no era del Partido Comunista de Chile, porque él dice que los comunistas, cuando te votan, cuando te sacan para el pasado. Como que te dicen, no, ese tipo nunca fue comunista. Pero yo creo que en algún momento podemos decir lo mismo los estadistas, porque ayer le decían a Larry que era colonialista de closet. Yo no podía entender nada. Jorge Dávila, hablamos el jueves.
Si Dios quiere.
Y con eso nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, a solas con Sonia Valentín. Regresamos.
Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
Bueno, y después de unas merecidísimas vacaciones, recibimos como todos los lunes a Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
¿Qué es la que hay, Luis? Saludos para ti, saludos a toda la gente que me escucha y nos escucha a esta hora. Gracias. Sí, me decía vacaciones, era fin de semana de San Valentín.
No me tienes que decir a dónde fuiste, pero espero que la haya pasado muy bien.
Sí, lo pasé bien. No, vamos a volver.
Falta que nos hace a todos. Bueno, se revolcó la avispero. El sábado, en una entrevista en profundidad con El Nuevo Día, el designado secretario de Estado Larry Selhammer dijo que aunque se considera estadista, también es realista y que la estadidad no será posible mientras Puerto Rico sea una jurisdicción quebrada. Las expresiones han causado pandemonio entre el PNP, incluyendo legisladores estadistas que hasta han dicho que no van a votar por la confirmación de Selhammer como secretario de Estado. Hoy el gobernador Pierluisi le pidió a sus legisladores estadistas que pasen la página. Sonia, ¿qué te parecen las expresiones que le hizo Selhammer al Nuevo Día?
Espectacular, realista. O sea, Puerto Rico tiene que entender, y verdad, aquellos que entienden, y uno está hablando sin aspiración alguna a ningún partido político, que la estadidad es la mejor opción, ¿verdad?, en su carácter personal o pertenecen al partido no progresista que lo representa, tienen que entender que existe unos antecedentes y existe unos precedentes y existe una realidad histórica. Yo no creo, corrígeme tú, Luis, que haya sido añadida a la nación ningún territorio ni lugar que haya estado en tierra previamente.
O sea, ¿verdad? Es que no existe un territorio como Puerto Rico que nunca haya sido estado, para empezar, pero no, obviamente no. O sea,
no.
es normal, es como enterarte a una semana o dos semanas de casarte que tu pareja, tu prometido, tu prometida tiene medio millón de pesos en deuda. Pues eso cambiaría la decisión probablemente.
Bueno, exacto. O simplemente si tú vas a establecer una relación de negocio con la persona amiga tuya que va a quebrar, ¿tú harías eso?
No.
La realidad es que eso no ha ocurrido históricamente. Y nosotros siempre queremos vernos, por alguna razón extraña, como las excepciones. Queremos ser siempre las excepciones del mundo. Y eso tiene que ver mucho con el ombligo, ¿no? Pero con el ombligo del universo y toda esta cosa que tenemos. Pero realmente vamos a ser la excepción. O sea, ¿por qué si hay una regla y si hemos visto una tendencia y es clara y abierta? ¿Por qué mejor no tratamos siempre, ¿verdad? Y cuando el gobierno PNP específicamente, incluso los populares y al que sea, de tratar de tener unos presupuestos balanceados, tratar de tener una operación financieramente correcta, no menos traerlos aquí, pero sobre todo el que quería la estadidad y que lo ve como una posición real en su vida, ¿por qué no trabajo para ello? Porque es que la realidad es que tú no te asociarías ni te agruparías a nadie. Que estuviera en quiebra para hacer ningún tipo de negocio. O sea, como persona, yo le pregunto a la gente que nos escucha, ¿cuántas de ustedes establecerían una relación de negocio o como ustedes quieran llamarlo, de pareja o de compañía, con una persona en quiebra?
Claro.
A ver, no, y ¿cuánto van a responder que sí? Porque es que la realidad es que la mayoría de nosotros diríamos que no. Y entonces, siendo honesto, y lo que digo Larry es para él su verdad y es la verdad histórica. O sea, y Larry, que para mí, y mi respeto a Larry, ¿sabes? Y Henry Newman, ambos, para mí, para Sonia Valentín, esto es una opinión personal, son líderes importantes y gente, ¿cómo se puede decir?, trascendental y de principio y que yo admiro dentro del Partido Nuevo Progresista.
Claro.
Es decir, ¿cómo estas dos personas han salido a luchar esta semana? Uno por la educación, ¿verdad? Y su concepto de que hay niños que no han terminado de correctamente el año. Otro tema. Y el otro, por la situación en la pregunta de la estadidad, y le caen arriba a sus propios compañeros, pues me parece fatal, porque el que no entienda que Larry es un asset para el Partido Nuevo Progresista, y Newman también, pero estamos hablando de Larry es un asset para el Partido Nuevo Progresista, tiene una trayectoria importante, sin señalamiento, es una persona recta dentro de ese partido. Entonces, está fuera de foco. Además, de que hay que entender que en Puerto Rico hay que dejar de castigar a la gente que dice la verdad.
Correcto. Buen punto. Excelente punto.
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con que porque se diga la verdad? Mire, nosotros tenemos un problema de gobernabilidad y precisamente es producto de la historia del corazón. O sea, el gobierno no puede seguir siendo una cosa de percepción y de corazón y de lo que yo creo y lo que yo siento. No, nosotros tenemos que pasar a tener gobiernos realistas, gobiernos que sean que ejecuten con la razón, con el conocimiento. O sea, y por eso estamos aquí, por el corazón, y el ay bendito, y el pues le doy no sé qué, y no hago no sé cuánto, y me las invento, y tú sabes, y me voy por encima de la ley, y hago todo lo que hay en el mundo para quebrarnos, y aquí estamos quebrados. Y ahora queremos ser Estado. Bueno, pues la tendencia ha sido que no. Y Larry dijo lo que había que decir, y lo digo correctamente, me da mucha pena que gente que también respeto dentro del Partido No Progresista le hayan salido al paso, porque de ese no lo esperaba en particular, porque le admiro mucho también al alcalde de Bayamón, pero nada, qué bueno que Pierluisi ya llamó al rebaño y le dijo, miren, tú sabes, pónganse para su sitio, porque no condenar a Larry sería una cosa absurda dentro del Partido
Ridículo.
Nuevo y los dejaría en un total ridículo, de verdad.
Ridículo. Entonces, vamos a entrar un poquito en el ángulo mediático.
Ay, yo hubiera votado por él.
Por eso, sin duda. Y digo, y creo que sería dispararse en el pie de parte de la delegación del PNP, votarle en contra a Larry Selhammer, sobre todo porque los votos del PNP aquí no importan, Sonia.
Bueno,
porque el PNP es minoría. O sea, en teoría pudiéramos tener un secretario de Estado, sucesor del gobernador, en caso de que el gobernador no esté confirmado solamente por el Partido Popular, los partidos de minoría, y no por el partido del gobernador que nombró a ese secretario. Eso sería absurdo.
Exacto, pero vamos a tener un secretario de Estado, yo pienso que de esas veces que vamos a tener un secretario de Estado, que realmente si le tocara gobernar por emergencia por lo que fuera, podría hacerlo de esa capacidad.
Claro.
sin duda. Y ese debería ser el requisito principal para confirmarlo, para votar a favor o en contra, o sea.
Claro, porque vamos a negarnos a esa posibilidad simplemente porque digo algo que en su mejor entendimiento y en la historia está evidente que no va a ocurrir, ¿verdad? Y en nuestro carácter personal, yo le pido a todo el que nos está escuchando que lo analice. Usted se haría socio o usted se casaría con la persona que más en quiebra está.
Entonces, Sonia, vamos a hablar, y esto lo estaba comentando esta mañana aquí Yolanda Vélez Arcelá ahí en su panel que ya tenieron el lunes con Kevin McClinton y Víctor García Sáinz Inocencio, que usualmente los secretarios y secretarias designados que no han sido confirmados aún, pues no dan entrevistas, porque tú no quieres, ¿verdad?, abrirte a que te pase esto. O sea, yo estoy seguro que cuando el equipo de prensa de Selhammer o La Fortaleza, no sé quién habrá coordinado con Nuevo Día, dijo, pues sí, vamos a hacer una entrevista en profundidad con Nuevo Día, que nadie pensó que por donde iba a salir el tiro era por aquí. Pero eso es el problema de dar entrevistas, ¿no? ¿Cómo debe prepararse un secretario de gabinete a la hora de sentarse a profundidad con un periodista, como es una periodista del Nuevo Día?
Pues mira, realmente debe ser preparado para todas las preguntas. Y si no puede contestar, si piensa que tiene una pregunta que va a entrar en un problema, un grave, ¿verdad? Uno quisiera que todo el mundo fuera honesto contestando la verdad, pero aquí tenemos a Larry contestando la verdad de lo que piensa. Y ya ve el caos que ha creado dentro de su propio partido, no fuera del partido, dentro de su partido, que es lo más caótico. Obviamente, debe estar preparado para responder todas las preguntas y para evitar preguntas o buscar respuestas a, como te digo, no simplistas, pero un poco genéricas. A aquellas preguntas que pudieran tener algún tipo de controversia dentro de su partido o fuera de él, que es el caso del tema de la caída, que vemos que está hace rato, dando vueltas con que si van a pagar los cabilderos, que si no van a pagar los cabilderos, o sea, y que tienen este issue, y que sabemos que el Partido Nuevo Progresista va a las elecciones siempre procurando decir que va a lograr la caída. Entonces, esto es un punto muy, muy, muy fuerte. Pero Larry quiso ser honesto, y tú sabes que yo se lo aplaudo.
La honestidad sobre todo, eso es un, y cada vez hace falta más. Bueno, y interesante, ¿verdad? Y como los errores usualmente cuestan, porque todo esto ocurre como antesala a un mensaje que dio el presidente del Senado, José Luis Dalmau, quien también en pocos días se convertirá en el presidente del Partido Popular en propiedad, sobre el tema del estatus. Él presenta un plan con distintos asuntos y adicional dice que no le dará paso a asignar el dinero público para estos cabilderos que en teoría van a cobrar un salario de un congresista, que son $172,000 al año, para que se muden a Washington a abogar por la estadidad. Dalmau dio un mensaje por sus redes sociales ayer a las 6 de la tarde y el gobernador, a la misma vez que estaba atendiendo la crisis de Selhammer, le salió al paso a Dalmau y le dijo unas palabras muy fuertes. Sonia, yo entiendo que son las palabras más fuertes que ha usado el gobernador hasta ahora. Le dijo antidemocrático, hipócrita y buscón, básicamente por Twitter. Le dijo basta ya de hipocresías y busconería. Pues te pregunto, ¿es momento de que los dos líderes principales del Partido No Progresista y del Partido Popular se enreden a pelear por este tema?
La respuesta es no. Y la respuesta es que no esperamos de Pierluisi, y ojo de tipo de comunicación, no esperamos de Pierluisi esa conducta, como dicen en la calle, random, alocada, compulsiva y hasta agresiva de una persona capacitada para gobernar. Porque eso suena a descontrol. Y se transmite como coraje y descontrol. Y ese no es el Pierluisi que Puerto Rico necesita, ni el Pierluisi que debe gobernar a Puerto Rico, ni el que la gente conoce. O sea, el Pierluisi debe estar capacitado, una persona, ¿verdad?, de que pensamos que está capacitada dentro de su partido, era uno de los mejores capacitados para esa posición. Y que de momento tan temprano en el gobierno, por una llavita, por una pestaña, porque se cayó una cascarita, se mete un resbalón, wow, espérense, cálmense todo el mundo, respiren, inhalen, exhalen, y vamos a empezar de nuevo. O sea, eso es lo que yo diría. Pero en su momento, time out. Vamos a respirar, vamos a exhalar, vamos a tomar esto con propiedad, porque por otro lado, sí es cierto, y se la tengo que dar al mano, que utilizar fondos públicos, yo no sé, yo no estoy afiliado a nadie, pero yo le pregunto a la gente. O sea, nosotros estamos en quiebra, precisamente. podemos, con las escuelas y sus capacidades para poder abrir las plantas físicas y los libros, y el Departamento de Salud es último en poder suministrar las vacunas, y tenemos serios problemas en departamentos importantes. ¿Usted cree que nosotros seriamente debemos depositar este dinero para hacer este cabildeo? Y yo me pregunto, ¿y es democrático que del gobierno, del dinero público, se utilice dinero solo para cabildear una postura? Y yo tiro esto al medio así como los locos y pregunto, ¿no será que los independentistas también tienen derecho a cabildear? ¿Y no será que los populares también tienen derecho a cabildear? Yo solo pregunto, ¿no es eso más democrático?
Es una buena pregunta. Es una buena pregunta.
Hablando de democracia, ¿no es eso más democrático? ¿Lo otro no es más manejado? ¿Más oportunista, si se puede decir, porque tenemos el control y vamos a asignar los fondos? Perdóname, pero yo creo que aquí la expresión se ha equivocado. Creo que más democrático sería, pues, asignarle, si vamos a entrar en este juego, que yo estoy en contra. Si me preguntas a mí, me va luego, en mi opinión, pero bueno. Si van a entrar en ese juego, pues entonces lo justo sería que le dieran chavito a los tres, para que se fueran los tres allí a matarse y adelante por los pelos.
Y te voy a decir, hay algo, y yo creo que lo hemos discutido tú y yo, esto es de estilo. Cuando Pedro Pierluisi, ha sido así toda su carrera política, yo no lo recuerdo de secretario de Justicia, pero pensemos desde el 2008 hasta acá, cuando él fuerza el asunto y trata de usar el lenguaje así que suena fuerte, agresivo, por no decir macharrán, no luce bien, porque no le sale natural. Parece que está cubriendo unas debilidades, que está sobreforzando unos aspectos para cubrir unas debilidades, y a mí, pues, lo digo con cariño, me luce ridículo y pues, no, me invita a la mofa y a la burla.
Él realmente luce mucho mejor cuando es el más alto del salón y es la persona más educada. Y es lo que Puerto Rico espera de él. Y es lo que él nos ha demostrado siempre. Y yo no tengo duda de que él dice, como todos los seres humanos, para coraje y le da palabras a ese. Obvio, claro. Y todo eso. Pero no es la imagen que ha proyectado en su carrera política. ¿Ves lo que te quiero decir? Y son dos cosas muy distintas. Hay una gente que se proyecta, por ejemplo, como muy pueblerinos y tal. Entonces, y pasan la tarde también, ojo, pasan mi medio. Y tú les permites malas palabras, les permites chistes fuertes, les permites. Sin embargo, una persona que se proyecta como ecuánime, seria, centrista, de momento se va a esa esquina y tú dices, y la gente acaba con ella. ¿Por qué se le puede permitir a uno y a otro no? ¿Cuáles son las diferencias? Pues las diferencias son lo que se ha proyectado, lo que tú has compartido y lo que tú has proyectado como persona, como líder o como artista. Entonces, unos pueden, pues se le permiten unas cosas que a otros no se le van a permitir, no porque no puedan. Todo el mundo puede decir, puede ser agresivo, yo creo que todo el mundo puede ser la mala palabra, yo creo que todo el mundo, y pensar que la gente es lineal es absurdo. Pero la realidad es que como estamos hablando de trabajo y de una proyección que se ha hecho en el trabajo, pues obviamente, si tú, ¿por qué lo del compañero de noticias, Rivera Nieves, fue tan importante y fue trascendental? ¿Verdad? El perreo, intento.
¿Qué cosa de Rivera Nieves? Discúlpame que me perdí ahí.
El perreo intenso, cuando él dijo el perreo intenso.
El perreo intenso, sí, claro, porque rompió ese molde, seguro, claro, sí.
Porque él es un hombre que se ha presentado como serio, ecuánime, un hombre de noticias, un hombre recto, así muy encaminado, claro. Y de momento, oírlo a él decir, ¿pero tú crees que él no lo puede decir? Claro que lo puede decir, lo digo. Claro que él puede decir una palabra suave, claro que él pasa mal rato. Y claro que si será como en la esquina de una silla, olvídate, oiremos las estrellas. Pero esa no es la imagen que tiene. Y lo mismo pasa con el es una versión de más.
Así mismo es. Bueno, Sonia, no nos podemos despedir sin que me comentes de la actuación del senador de Texas, Ted Cruz, de irse para el Ritz-Carlton de Cancún en medio de una tormenta de nieve que dejó a 30 millones de tejanos sin luz eléctrica.
Yo no sé en qué cabeza cabe esto. Yo no sé cómo se le ocurre siquiera. ¿Qué pensaba? ¿Que nadie lo va a ver? Es una cosa terrible. Y otra cosa, me da mucha pena. me da mucha pena, mi sobrino está en Texas, me llevó en todos los días y estábamos un poco histéricos porque no podíamos comunicarnos. Pero anyway, la realidad es que muchas personas han perdido vida, es una tragedia lo que está pasando a nivel climático. Y lo más increíble es que Texas es un estado republicano y el compañero, el senador Ted Cruz, es republicano también, pero son los republicanos los que han negado todo el tiempo el calentamiento global.
Correcto.
Pues mira, no sé, eso debe ser, qué sé yo, pues no sé, algo que cae del cielo, que Dios sabe lo que es, porque lo están viviendo tan intensamente. Eso es para que entiendan que no podemos negar una realidad tan mente, igual que no negamos la quiebra, que es una realidad, no podemos negar que el clima ha cambiado y que va a seguir cambiando. Que Texas no se preparara sabiendo y entendiendo, todos, incluido nosotros en Puerto Rico también, se tiene que preparar. Para nosotros, para los huracanes más fuertes, ellos para los inviernos más intensos y los veranos más drásticos. Obviamente, eso está claro, eso está ya en el libro escrito. O sea, ¿y por qué no nos preparamos? Mi pregunta es si no se preparó Texas, porque el segundo estado republicano pues ha ignorado todo y decide que el calentamiento global no existe.
Cuando tú plataforma de gobierno es que el gobierno no sirve, pues tú actúas para que el gobierno no sirva, ¿no? ¿Verdad? Al final del día eso es lo que ellos creen. Gracias. Sonia que, Valentín. Gracias por estar aquí.
Te cuidas. Bye, bye.
Cuídate. Bueno, ya hasta aquí, amigos y amigas, esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Guerrero? Recuerde suscribirse al podcast, búscalo ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita? Si me escuchas cuando a ti te dé la gana. Y yo me quedo ahora que hoy, si hoy hago la transición al programa más elegante de la radio puertorriqueña, hablo, por supuesto, de Noches con Sentido con Carlos José Ortega. Y usted quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Regresamos.